Bueno, puntualmente son las 10 de la mañana y así como les he anunciado, yo tengo aquí la presencia de la profesional que está conmigo por parte del Centro Médico Bautista. Ya la voy a enseguidita a presentar, pero antes quiero saludar un poco también al equipo de marketing del Centro Médico Bautista, el equipo comercial también con Leila Moreno. ¿Qué tal, Leila? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte.
Un gusto, gracias.
Y también la tengo a la señora Norma Alfonso, gerente de marketing del Centro Médico. ¿Cómo estás, Norma?
¿Qué tal, Eliseo? ¿Cómo estás? Un gusto otra vez estar acá contigo y que nos recibas en tu programa con toda esta audiencia que sabemos que te siguen constantemente.
Así es, así es. ¿Qué tenemos que contar un poco de lo que el Centro Médico Bautista ofrece en materia de promoción? Estamos en un mes muy especial, en un mes de mucha concienciación. Uh-huh. Esperamos de que eso sea así, ¿verdad? El mes de octubre, que es el mes rosa, lo denomina.
Es así. Y es así, por esta razón vinimos, Eliseo. Queremos comentarte, como en su momento te habíamos dicho, cada mes nosotros tenemos promociones en el Centro Médico Bautista. Uh-huh. Y este mes lo denominamos Alerta Rosa, por el Octubre Rosa, ¿verdad? Entonces, como bien dijiste, es un mes de concienciación. Entonces, nosotros queremos que los pacientes se acerquen al centro médico y aprovechen las promociones que están dirigidas a las mujeres, generalmente con todos estos servicios de imágenes que tenemos hoy en día en promoción, que son ecografías mamarias, ecografías ginecológicas, PAP y colposcopía y resonancia de mamas, ¿verdad? O sea, todos estos estudios son súper importantes y como este mes de concienciación siempre lo tomamos como para recordar de que cada año estos estudios son importantes realizarse, venimos como para promocionar también en tu programa.
Muy bien, muy bien. Siempre los médicos están generando esa concienciación, diciéndole a las mujeres, en este caso, háganse sus chequeos pertinentes, ¿verdad? Y no hay que postergar eso, Leila. Lo que tiene que ver con nuestra salud no hay que dejar en manos de otros. Vamos, nosotros tenemos que tomar la responsabilidad y acercarnos. Hoy hay opciones, hay opciones. Hay un centro médico como el Bautista, en donde aparte de haber excelentes profesionales, hay también toda la infraestructura de maquinarias, de tecnología, para que uno haga esos chequeos y uno sea responsable, conozca su estado de salud y pueda aprovechar.
Así mismo es, Eliseo. Le esperamos a todas las mujeres para que aprovechen más que nada también este mes promocional. Uh-huh. Comentarle también a la audiencia que seguimos con precios diferenciados o promociones en el servicio de resonancia magnética para lo que sería el sector público. Nosotros vamos a continuar con este beneficio para estas pacientes hasta el 31 de diciembre. Entonces también, si es que tienen estudios pendientes, que puedan aprovechar estos últimos meses del año para poder acceder a estos precios que realmente son súper diferenciados en relación a lo que hoy día están ofreciendo la competencia, ¿verdad? También seguimos con precios diferenciados para lo que son clubes deportivos. Entonces, este sector también tiene un costo diferenciado para los servicios de resonancia. Y sumamos lo que es el horario nocturno para todas esas personas que de repente durante el día no pueden realizarse sus estudios. Entonces también estamos dando precios diferenciados para el horario nocturno para el servicio de resonancia magnética. Esto no importa si es una orden pública o si es una orden privada. Entonces, comentarle esto a tu audiencia para que puedan aprovechar. Y les esperamos en el Centro Médico Bautista para hacer sus controles de octubre y también si tienen algún servicio pendiente de resonancia.
Qué interesante. Qué interesante esto de los horarios nocturnos, porque a veces hay mucha gente que yo quiero hacerme los estudios, los chequeos, pero no puedo en horario de trabajo o en medio de las actividades, ¿verdad? Así que, Norma, no sé si querés agregar algo más.
No, sumar a lo que dijiste, ¿verdad que sí? Estos horarios justamente es pensado en eso, ¿verdad? Que generalmente durante el día nos cuesta por todas nuestras labores diarias, ¿verdad? Llegar a tiempo para algunos estudios y bueno, por esto se pensó para exclusivamente para lo que es resonancia en horarios nocturnos.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por estas informaciones tan, pero tan necesarias que nuestra audiencia comprenda, entienda. ¿A qué número llamar? 021-688-9000. Bueno, quiero dar la más cordial bienvenida a la doctora Gilda Benítez. Ella es diabetóloga, endocrinóloga del Centro Médico Bautista. Gracias, doctora, por estar con nosotros en esta mañana.
Buen día a todos ustedes y a la audiencia. Encantada de compartir.
Bueno, ¿de qué vamos a hablar? De lo que tiene que ver con el tratamiento, el diagnóstico. Hoy hay más gente con diabetes en este tiempo, doctora. ¿Qué percepción tenés?
Y no es solo percepción, de repente puede ser porque vemos muchos pacientes y todo eso, pero en realidad hay estudios. Ajá. Hay estudios de prevalencia de diabetes a nivel mundial y en nuestro país, ¿verdad? Ajá. El último estudio es la segunda encuesta nacional de factores de riesgo y enfermedades no transmisibles. Ajá. Que se realizó en el 2023, publicada ya por el Ministerio de Salud, donde nos mostró que sí, aumentó la prevalencia de diabetes. Mm. Teníamos hace unos años 9,6 casi por ciento y subió un 1%, que ya es mucho. Uh-huh. Pensando en la cantidad, ¿verdad?
¿Eso a nivel nacional?
A nivel nacional, 10,6% de personas con diabetes. Okay. Esta encuesta fue realizada en una población de 18 a 69 años, pero se extrapola a toda la población, ¿verdad?
Sí. Okay. Y esto es estadística, ¿eh? Estos son estudios.
Sí. Y ese fenómeno se ve a nivel mundial, no solo en nuestro país. Y lo importante para las personas que escuchan también es saber por qué el aumento.
Exacto.
¿Qué es lo que pasa? Sí. ¿Por qué hay más diabetes?
Te estaba por hacer esa pregunta. Disculpame un ratito, doctora. Sí. Si alguien quiere hacer alguna consulta a la profesional, lo puede hacer al 0972-201-400, ¿sí? Vamos a tener más o menos unos 20 y tantos minutos de conversación aquí con la doctora. Si es que 0972-201-400. Estoy con la doctora Gilda Benítez, diabetóloga, endocrinóloga, en la mañana de hoy. ¿Por qué esa suba en las cifras?
Bueno, esas cifras son de lo que se conoce como la llamada diabetes tipo 2, ¿verdad? Porque después está la diabetes tipo 1, que tiene otro tipo de origen que no son esas prevalencias, ¿verdad? Mm. La diabetes tipo 2 tiene una característica de tener factores de riesgo, o sea, situaciones que te predisponen y te llevan a la diabetes. Mm. Cuando esos factores de riesgo se van sumando en una misma persona, cada vez tiene más posibilidades la persona de iniciar diabetes. Y en realidad, la historia de la diabetes empieza temprano, porque uno de los factores de riesgo que no podemos cambiar, ¿verdad?, que prácticamente es el único que no se puede cambiar, es tener familiaridad en diabetes. Okay. Que haya tenido mamá, papá, y a veces ni siquiera sabemos, porque puede ser que haya sido abuela, abuelita, abuelo, antecedentes remotos que a veces las personas no conocen o no saben, o antes no se hacía tanto el diagnóstico, y ese es el primer factor de riesgo. Y algo importante también que las personas tienen que tener en cuenta es que si la familiaridad es en las dos líneas, papá y mamá, en la línea de papá y mamá, entonces las posibilidades son mucho más grandes, porque empieza luego más temprano la diabetes. Okay. Hay mucha carga familiar, como nosotros decimos. En unos estudios que realizamos hace unos cuantos años acá en el país, era también un estudio para buscar factores de riesgo en población de 8 a 18 años, y una de las cosas que buscamos ahí fue la familiaridad en diabetes. ¿Cuánto era el porcentaje de personas con familiares? Y salió más del 35%, ¿verdad? Coste que nosotros pensamos que es una cifra baja porque mucha gente no conoce, pero los que sí conocían eran luego más del 35%, ¿verdad? Que es una cifra bastante alta. Y como dije, ese es el único factor que no se puede cambiar. Todos los otros podemos modificar y por eso hay que conocer, ¿verdad? El otro factor de riesgo, que es como una epidemia a nivel mundial, es la obesidad, ¿verdad? Sobrepeso y obesidad. Ese factor de riesgo, si está presente desde jovencitos, desde niños, muchos chicos son adolescentes, son obesos, a medida que pasan los años van sumando sus puntos para tener diabetes. Si a esto se suma una vida sin actividad física, una vida sedentaria, no hacer ningún tipo de ejercicio, más riesgo.
Está preparado el terreno.
Está totalmente preparado. Y a eso le sumamos malos hábitos alimentarios, que significa consumo excesivo de comidas, les llamadas chatarras, ¿verdad? Con muchas calorías, con pocos nutrientes, incluso el consumo excesivo de las famosas gaseosas con azúcar, ¿verdad? Que son calorías vacías, solamente sirve para aportar calorías, no tiene ni un solo nutriente, y azúcar, colorante, conservante, todo lo que lleva, ¿verdad? Eso adentro. Y otros factores de riesgo que muchas personas no quieren aceptar o no conocen quizás, es por ejemplo el tabaquismo. El tabaquismo y el vapear, que hoy día sabemos que es también de muchos riesgos para lo que es diabetes y enfermedades cardiovasculares. Produce o empeora lo que se conoce como la insulinoresistencia, que es una base dentro del organismo para llevar a la diabetes, ¿verdad? O sea, si todo eso se suma dentro de una persona, la persona va a tener lo que se llama el síndrome metabólico. El síndrome metabólico es cuando todo tu metabolismo no está funcionando bien, y ahí hay prediabetes o diabetes, hay hipertensión arterial, hay aumento de las grasas, colesterol, sobre todo el colesterol malo, que es el que más produce arteriosclerosis, aumento de los triglicéridos, y esa persona, aparte de tener todo el riesgo de enfermedad cardiovascular, también tiene riesgo de tener más cáncer, porque hoy día sabemos que la obesidad es un factor de riesgo para muchos tipos de cáncer. La mala alimentación también, el cáncer de colon, ¿verdad?, de intestino, está muy influido por la mala alimentación, aparte de tener siempre la carga genética, ¿verdad?
Doctora, ¿a qué se le llama hoy la prediabetes? Y aquí quizás me tenga que mencionar los valores, ¿verdad? ¿Cuál es lo normal? ¿Cuál ya pasó de la regla normal a un una cantidad que ya me debe de llamar la atención? La prediabetes, pues ando escuchando mucho, me fui al médico, me hice todos los chequeos y estoy con una prediabetes. ¿Eso significa que en algún momento va a terminar eso en diabetes o no necesariamente?
Depende de en qué momento se diagnostique también, ¿verdad? Porque si uno hace rápido el diagnóstico de prediabetes y la persona se toma conciencia y se cuida y todo lo demás, puede ser que nunca llegue a tener diabetes, o puede ser que posponga el inicio. Y es muy diferente empezar una diabetes a los 30 años que empezar a los 60 o 70. Es muy diferente. La expectativa de vida es distinta y las posibilidades de complicaciones también, ¿verdad? Y si nosotros vamos a hablar de valores, cuando una persona se hace lo que se llama la glucemia en sangre, ¿verdad? Basal, tiene que ser en ayunas. ¿Cuándo decimos que tiene diabetes? Cuando dos veces en ayunas sale por encima de 126. Eso es diagnóstico. Por ejemplo, una persona se hace y sale 138. Y dice, no, porque estuve comiendo mucho los otros días. Todo. Perfecto, no hagas dieta, no hagas nada. Uno le da un nuevo laboratorio. Se hace y sale 127. Y medio se pone contenta. ¡Ay, me bajé todo!
Me bajó.
Pero es 2 por encima de 126, no importa el valor, es diagnóstico. Y si la persona en cualquier momento del día se hace un análisis, sea en ayunas, sea después de comer, y el valor sale de 200 para arriba, no hace falta repetir. Ese es diagnóstico, no hace falta repetir. ¿Y hasta cuánto es normal? Hasta 99. Los valores del azúcar en sangre fueron cambiando con el paso de los años, ¿verdad? Si nosotros miramos los libros de hace unos 30 o 40 años, el diagnóstico se hacía con glucemias de más de 140. Pero después, con las investigaciones, los estudios, se fue demostrando que había muchísima gente que igual teniendo, por ejemplo, 135, no llegaba a diabetes, 130, podía tener complicaciones de diabetes. Sobre todo fue la retinopatía diabética lo que demostró eso, que se puede tener con valores bajos. Y no es frecuente, pero se puede. Y entonces por eso se bajó el nivel a 126. Y los niveles de glucemia en ayunas normal eran de 110 para arriba. Y bajó a 99, ¿verdad? Entonces, si yo tengo de 100 a 125, yo no tengo todavía diabetes. Primero se le llama glucemia en ayunas alterada.
Okay.
Y ahí hay que hacer un análisis, una prueba específica para ver si esa persona tiene o no ya la prediabetes.
Ah, muy bien. Muy bien. Un 110, por ejemplo, ya sería...
Glucemia en ayunas alterado. 102, ya, 105,
ya,
igual.
Ya, muy bien. Bueno, hay varios mensajes. Voy a empezar un poco aquí. Mi mamá tiene 74 años. Tiene azúcar 250. Se trata con metformina. Y hace 2 años le dan insulina, pero se niega a usar y come comida normal. ¿Algún comentario suyo probablemente quiere? Bueno, hay una pregunta así puntual.
Bueno... 250 es un mal control de la diabetes, ¿verdad? Cierto que el análisis que mejor nos habla del control metabólico es la hemoglobina glucosilada o hemoglobina glicada, que a veces en los, para que entienda la gente, en el papel del laboratorio dice HbA1c. Ese es muy importante para saber el control metabólico porque nos da el promedio de azúcar de los 3 meses anteriores.
Okay.
Y ese, para buen control de la diabetes, tiene que estar menos de 7, siempre. Si tiene 250 y con frecuencia la mamá, probablemente esté alta esa hemoglobina glicada, pero es el análisis correspondiente para saber qué tipo de control tiene. Como el problema en la diabetes es... la mala producción o la mala acción de la insulina, entonces el tratamiento con insulina es está indicado en muchas, en muchos casos y en muchas oportunidades.
Okay.
Y ahí la tarea es educar a la persona, hacerle entender que la insulina nunca le va a producir daño, que la insulina es una hormona que todos tenemos en el cuerpo.
Claro.
El que no tiene o el que le funciona mal tiene diabetes. Yo le suelo decir a mis pacientes, antes de que vos nazcas, tu páncreas ya empezaba a producir insulina. O sea, naciste con eso. En la diabetes tipo 2, el páncreas va de a poquito dejando de funcionar, ¿verdad? Al principio incluso produce mucha insulina, pero hay insulinoresistencia. Mucha insulina, si yo le doy, son la sangre, pero esa insulina no funciona bien. Y la insulina es como una llave para abrir todas las células del cuerpo para que lo que nosotros consumimos y está circulando en forma de azúcar se utilice.
Okay.
Porque nosotros necesitamos ese azúcar. Para, es nuestra energía.
Claro.
Necesitamos para todo. Entonces, esas personas que ya necesitan insulina como tratamiento es porque ya pasaron varios años de tener diabetes y probablemente con mal control y se agotó su reserva de insulina, se terminó. Entonces hay que ponerse de afuera. Pero la insulina es más natural que tomar un antibiótico.
Claro, porque
es más natural que un analgésico. Y a veces las personas no tienen problema de tomar todos los antiinflamatorios, analgésicos, sedantes y demás, pero no quiere aplicarse insulina. Y es más natural.
Bueno, dice, tengo 26 años, me salió lesión de alto grado, sin 2 y 3 en el cuello uterino. Tienen que hacerme LIP, pero me salió alto el azúcar, por eso no me hacen todavía. Pero 2 semanas para acá me pica un lado del pezón y de tanto rascar a veces se rompe la piel y queda irritado. Solo es un lado. ¿Será que tendría que ir a verme? Y bueno, te comenta un poco su... Mi mamá murió de cáncer de colon, 4 tías maternas, mi abuela también tuvieron cáncer. Supuestamente por eso me salió eso en el cuello. ¿Será cierto? ¿Tendría que verme el pezón, doctora?
Por lo que cuentan, la señora, ¿verdad?, tiene una carga genética alta de cáncer, ¿verdad? Para el cáncer de cuello uterino existen varios factores de riesgo. Cierto que importa la carga genética, pero sabemos que existen otros factores, ¿verdad? Por eso hoy día incluso existe la vacuna contra el HPV, ¿verdad? Que tienen que aplicarse tanto hombres como mujeres, porque son los varones los que contagian. Y lo del pezón puede ser también por varios factores, ¿verdad? Piel seca, irritativa, ¿verdad? Hay que ver cuánto lo que es realmente el nivel de azúcar que puede deshidratarle y producir piel seca, pero lo más correcto es que consulte, porque cualquier lesión que uno tenga a nivel de mama, sea donde sea, externa o interna, no tiene que dejar pasar, ¿verdad? Okay. No, porque puede ser un signo de alarma, ¿verdad? Yeah, yeah. Y con eso puede solucionar su problema consultando, okay, ¿verdad? Es demasiado importante.
Ahora, una persona que tiene fuerte carga genética no necesariamente va a terminar teniendo esa enfermedad, sino que debe de duplicar los cuidados, doctora, sí, ¿verdad? Y por ahí se puede hasta evitar, ¿verdad?
Claro, en muchísimos casos. Por eso es, siempre uno dice, ¿qué es lo que te previene la mayoría de las enfermedades? Un estilo de vida saludable. Pero lo que las personas también tienen que entender es que ese estilo de vida saludable debe empezar desde la niñez.
Claro.
Porque, o si no, vos, si hiciste todo mal desde chiquitito hasta que tenés 25 años, ponele, sí, ¿verdad? Y decís, ah, no, yo me tengo que cuidar, empiezo hoy a cuidarme. Cierto, vas a tener muchísimas ventajas a partir de ahí. Pero tu historia empezó muchísimo antes, ¿verdad? Claro. Entonces, hay personas, por ejemplo, que en la adolescencia empiezan a fumar o vapear. ¿Por qué? Porque hace la mayoría, porque eso les da confianza, porque quieren parecerse a sus amigos y no saben que están cargando un tóxico dentro de su organismo que les va a pasar la cuenta con el paso de los años, ¿verdad? O lo mismo los que consumen bebidas alcohólicas en exceso. Ese es un factor de riesgo también tan grande, ¿verdad? Para muchas cosas, y muchos empiezan muy temprano. Si vamos a hablar de los pulmones nunca están realmente maduros hasta después de los 20 años, ¿verdad? Entonces, si antes de los 20 años están fumando, están evitando que tengan un pulmón con toda su capacidad. Y el hígado sí que también, ¿verdad? Después de los 18 años recién tenemos un hígado maduro, que es el que tiene que metabolizar el alcohol. Y muchas veces uno ve que los mismos padres o familiares les incitan, o sea, cosas que parecerían tontas, por ejemplo, acá en nuestro país, que se toma el clericó a fin de año. Que tome el clericó, ¿verdad? Un chico de 10, 11 años. El clericó casi siempre se hace con bebidas alcohólicas.
Claro.
Casi siempre.
Claro.
No, pero si tiene fruta, pero si tiene muy poco, yo le pongo muy poco. No. Eso está demostrado, que lo que prueban ellos, esa sensación, ese sabor, ya puede ser el inicio de querer tomar más después y todo. Es una adicción, ¿verdad? Entonces, los mismos padres y familiares, los adultos, tienen que cuidar esos detalles con los chicos, ¿verdad? No hay que permitirles brindar con la sidra. Okay. ¿Por qué? Porque la sidra tiene alcohol.
Claro.
Se brinda con otra cosa, los chicos brindan con otra cosa. O sea que eso hay que enseñarle. Esas cosas se aprenden de niño.
Hoy se habla, por ejemplo, que el vino de tanto en tanto es recomendable. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Doc?
En los adultos.
En los adultos.
En los adultos. Sí. Sin abusar, un vino tinto, supuestamente hay estudios, ¿verdad?, que dicen que puede tener ciertos polifenoles, algo así, de las uvas, que pueden proteger el sistema cardiovascular y todo lo demás. Por supuesto que si no hay abuso, no va a perjudicar.
Ok, sí. Ok, muy bien. Bueno, dice, tengo 57 años. Me enteré que tengo diabetes hace 3 meses con 300 y ETA, dice. ETA.
Este es el sistema de dosaje nomás.
Con 300. Hace 3 meses se enteró. Bueno, ahí sigue escribiendo, por ahí llega una pregunta puntual. Dice, buenos días, ¿qué pasa cuando se tiene una herida en la pierna siendo diabética? Desde febrero que no se cura la herida de una vecina que tengo. Se le hace curaciones regulares y no se cura.
La diabetes con mal control puede complicarse. En los miembros inferiores, ¿verdad?, en los pies, las piernas, se juntan dos complicaciones para dar origen a lo que es el pie, al famoso conocido pie diabético, ¿verdad? Dos complicaciones que son la mala circulación, que es la vasculopatía, y la neuropatía diabética. La neuropatía periférica diabética hace que las terminaciones nerviosas que están en los miembros inferiores no estén funcionando bien, y eso produce una serie de alteraciones, y entre ellas una de las cosas que produce es una alteración de la sensibilidad. La persona que tiene neuropatía diabética en miembros inferiores no tiene la misma sensibilidad, aunque crea que siente igualito que otros, no. Uh-huh. ¿Verdad? Yo, contando, por ejemplo, un caso de un paciente que tuvimos internado una vez en el hospital de clínicas, él era zapatero. Uh-huh. Y no sé si conocen esas tachuelitas que usaban los zapateros de antes. Sí. No sé si ahora, hasta ahora hay zapateros, sí, sí, ¿verdad? Sí. Parece que ahora ya es desechable los zapatos. Su esposa le dice un día, yo, pero vos no te bañás, vos tenés olor feo, vos esto. Había sido que se le había clavado una tachuelita en el pie. Él jamás sintió que se le clavó y ya se le estaba pudriendo alrededor. Él no sentía nada. Y ese, en lo que olía la esposa, era que estaba podrido el pie. Estuvo internado muchísimo tiempo. La sensibilidad no es la misma. Y ¿por qué no se cura la herida, como dice la señora? Pueden ser varios motivos. Uno de ellos, porque si tuvo desde hace tiempo una vasculopatía, no le llegan bien los medicamentos. Es un miembro que, una pierna, ¿verdad?, que no tiene buena circulación. Entonces toma antibiótico, no le llega 100%. Toma analgésico, nada le llega 100%, porque la circulación es mala. Y si tiene su azúcar alto, no se va a curar tampoco. Primero tiene que bajar el azúcar, tiene que tener buen control y tiene que consultar con un especialista de miembros inferiores para que le revise cómo está la circulación, si no necesita ayuda de algún medicamento, si a lo mejor no necesita un injerto para curarse más rápido. O sea, hay varias cosas.
Yo sé que uno no tiene que esperar tener ciertos síntomas para ir a hacerse los chequeos y saber cómo están los niveles y demás. Sí. Pero si hablamos un poco de sintomatología, una persona que está quizás con diabetes o prediabetes, ¿qué tipo de sintomatología presenta, Doc? ¿Qué señales me está dando mi cuerpo que tengo que prestarle un poco de atención en esa área puntual?
Sí. Primero, quiero que las personas tengan en cuenta los factores de riesgo. ¿Por qué razón? Porque la diabetes empieza a dar síntomas recién cuando el azúcar está por encima de 180. Entonces tenemos todo el rango, de 126 a 179, vamos a decir.
Ya.
No da nada. La persona no siente nada. Al llegar a 180, ¿qué es lo que pasa? Se sobrepasa lo que conocemos como el filtro renal. Y el riñón empieza a perder azúcar. Trata de eliminar nuestro cuerpo el azúcar que está circulando en exceso y elimina azúcar por la orina. Ese azúcar no puede salir sola, tiene que salir con agua. Y ahí empieza la primera molestia de la diabetes, que es la poliuria, orinar en exceso. La persona empieza a orinar mucho.
Cada rato
y orina grande encima, ¿verdad? Y después viene la segunda molestia, cuando sigue subiendo probablemente el azúcar y la persona se empieza a deshidratar y tiene boca seca. Sensación de boca seca. Todo el tiempo tiene sed. Esa es la polidipsia. La otra P de la diabetes. Poliuria, polidipsia. Y nuestra gente te dice cuando se va, yo le digo, le interrogo, pero vos tenés... No, pero yo tomo tereré hasta tarde, ¿no? Yo sí tomo muchísimo tereré, pero toma ya mucho porque tiene sed. Y es orina, y están ahí durante años incluso con eso de que toman mucha agua, por eso nomás orinan mucho. El azúcar sigue subiendo y cuando sobrepasa los 200, la persona empieza a perder peso. Pero es una forma muy peligrosa de perder peso. ¿Por qué pierde peso? Porque lo que está comiendo se está juntando en la sangre y no entra bien dentro del cuerpo.
Y el cuerpo, de absorción.
Sí, porque la insulina no está funcionando. Y el cuerpo es tan inteligente que tiene que sobrevivir igual. Entonces, ¿qué hace? Utiliza las grasas como energía. Y empieza a perder peso por ese motivo. Pero el peligro es que las grasas tienen un producto de desecho que son los cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos, si se acumulan mucho en la sangre, producen lo que todo el mundo conoce como coma diabético, que es la cetoacidosis diabética, que aumentan los cuerpos cetónicos por culpa que esa persona hace rato está mal y está perdiendo peso y acumula cuerpos cetónicos. Eso de no aprovechar bien lo que come, también el cuerpo interpreta como que está en una dieta eterna. Y le da polifagia. Y la persona empieza a comer mucho, pero igual pierde peso, igual no sube. Y son las cuatro P famosas de la diabetes. Poliuria, polidipsia, pérdida de peso y polifagia. Pero todo eso es florido cuando el azúcar está muy alto.
El cuello oscuro, ¿algo tiene que ver? ¿Es un indicio de azúcar?
Sí, es un indicio de insulinoresistencia. Mm. Cuando el cuello está oscuro, que es la llamada acantosis nigricans, incluso podemos ver de repente chicos, adolescentes que son un poquito obesos, con sobrepeso, y tienen su cuello oscuro.
Sí.
¿Por qué? Porque su insulina no le funciona bien. No tienen todavía diabetes. Tienen intolerancia al azúcar, ¿verdad? O tienen prediabetes, están empezando la historia de la diabetes. Por eso a los padres también les tiene que llamar la atención.
Sí.
Y hay otras situaciones que también producen insulinoresistencia y que pueden llevar a la diabetes, como es el síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico es, en realidad, la persona nace con esa predisposición. Tiene en algún momento un montón de ciclos irregulares, hay un montón de hormonas que están, es 99% más frecuente, por supuesto, en mujeres, pero existen hombres que tienen ovario poliquístico, por más que no tengan ovario, porque puede ser algo familiar, pero es rarísimo. Porque se le llamó síndrome de ovario poliquístico porque se describió en las mujeres que tenían quistes en los ovarios inicialmente, ¿verdad? Pero se sabe que en un 20 a 25% en más esos quistes están presentes. Por eso no hay que hacer solo una ecografía y decir con eso descartamos. Hay que hacer los análisis específicos de las hormonas, porque las mujeres que tienen ovario poliquístico son las que con el futuro van a tener, son las que pueden tener también la acantosis, y son las que van a tener diabetes y enfermedades cardiovasculares, y tienen que tratarse.
Aquí alguien consulta por qué la gran cantidad de gente con cáncer de tiroides. Creo que es tu área también como endocrinóloga, ¿verdad? Cáncer de tiroides.
Bueno, es una pregunta a nivel mundial eso, ¿verdad? Porque no solo el cáncer, sino todas las patologías de tiroides aumentaron mucho en estos últimos 10 a 15 años. Y se estudia mucho en relación a eso. Una de las cosas que todo el mundo dice, ¿verdad?, todos los profesionales, es que probablemente hoy día se hace más diagnóstico que antes.
Sí, también.
Porque tenemos más medios para realizar el diagnóstico. Pero aparte de eso, lo más probable es que influyan el medio ambiente. Vivimos en un medio ambiente contaminado, respiramos aire contaminado,
el agua.
Consumimos agua y alimentos contaminados, y hoy día se conocen mucho también lo que se llaman los disruptores endocrinos, ¿verdad? Que son sustancias que están en el medio ambiente y en las cosas que comemos y que pueden ingresar en nosotros cuando somos feto, cuando nuestra mamá está embarazada, ya pueden ingresar. Y eso, si vos tenés una predisposición y tenés más posibilidades que otros, porque siempre es así, ¿verdad? Sí. Hay más posibilidades, algunos genéticamente están más predispuestos, entonces esas cosas ya pueden ir calando dentro tuyo como para llevarte en el futuro a un cáncer. Y incluso, ¿verdad?, se dice que las personas hoy día también, para algunos otros cánceres, se hacen muchos estudios, demasiados medios que emiten radiación o demasiados tratamientos también con radioterapia y todo lo demás, que si no se protegen los órganos podría influir, ¿verdad?, en el aumento. Pero no está demostrado nada de eso. Más es que se diagnostica más hoy y que existe miles de cosas contaminantes que hoy día no nos podemos librar de ellas.
Bueno, hay varios mensajes más, pero el tiempo se nos fue. Quiero agradecerte, doctora Gilda, por tu tiempo, por esta excelente explicación que has compartido con nosotros con relación a este tema, que debe de llamarnos la atención, ¿verdad? Más aún conociendo estas estadísticas, hay que prestar atención a nuestra salud, hay que tomar conciencia, hay que comer sano, hay que hacer ejercicio, hay que tomar agua de calidad, hay que tomar sol.
Sí, vitamina D.
Vitamina D, y hay que cuidarnos. Así que gracias por tu tiempo.
Gracias a ustedes y a la audiencia.
Muchísimas gracias también, Norma. Gracias también, Leida, por compartir con nosotros en esta mañana.
Gracias, Eliseo.
Seguimos.